Y luego lo echáis de menos.
En la grabación no te puedo bajar, eso tienes
que ser en el sitio, ¿no? Sí, te puedes bajar en la grabación. En la grabación, a la izquierda, cuando tú le das a la grabación, antes de poner la pantalla completa, si quieres, ves aquí un cuadrito y ves a la izquierda una columna en la que te dice la hora, lo que dura, no sé qué, a lo mejor las visitas que tienes, o sea, a mí por lo menos me sale eso. Luego te sale aquí una ventanita con el chat, con lo que va hablando la gente según va haciendo la grabación, y debajo vienen los documentos que están adjuntos y te los puedes bajar. Sí, sí, pero que no es necesario que te lo bajes ahora, te lo puedes bajar de la grabación sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, lo primero es que a grandes rasgos, esto ya lo hemos comentado y lo hemos comentado varias veces, y los que hicisteis la práctica del encéfalo de cordero, pues veréis que viene bastante bien para ir cogiendo todo, porque todo puede resultar un poco pesado porque vamos repitiendo un montón de cosas, pero es fundamental que se os vayan quedando para poder ir entendiendo todo, ¿vale? Entonces, la primera gran división que se hace siempre, que se habla casi a un nivel didáctico más que científico, es el de sustancia gris y sustancia blanca. ¿De acuerdo? Ya sabéis que sustancia blanca significa que tiene mielina, por lo tanto son conexiones, son axones que están mielinizados, son axones que van a una cierta distancia y merece la pena aislarlos, el esfuerzo de aislarlos, porque a la larga es un gran ahorro energético el que se tiene y una mayor velocidad de conducción, y sabéis que las cosas no solamente tienen que activarse una neurona cuando la otra diga, sino en el momento correcto, ¿no? La sincronicidad entre neuronas es fundamental. Ya lo iréis entendiendo cada vez un poquito más. Entonces, sustancia gris básicamente son somas neuronales y donde en la mayoría de los núcleos, que es donde están los somas neuronales, ¿de acuerdo? Y alguna ramificación dendrítica ahí, o incluso algunos circuitos con axones y conexiones, pero pequeños, cortos, y por lo tanto, al no ir a distancia, no merece la pena mielinizarlos. Eso es lo que se consigue, es lo que se considera sustancia gris. Por otro lado, que sepáis que el cerebro continuamente, desde el primer momento que nace hasta aquí, es plástico y sigue. Una de las cosas que va haciendo al madurar es, entre otras cosas, mielinizar. ¿Vale? Las conexiones que se ven que son auténticas y que son buenas y que hay que establecerlas y que esa tiene que seguir ahí para que tú funciones bien como individuo, acoplado a tu mundo, esas se mielinizan. Es como, imaginaos que esto es que cuando se construyó la red de carreteras. Primero era un camino por el que iba un burro. Luego empiezas a alisarlo y haces una carretera de tierra. Luego ya le pones un poquito de asfalto y es una comarcal. Y cuando la cosa ya en condiciones, haces una autopista y la autopista ya la haces con guardabarreras, con arcén, con no sé qué, que es el hecho de mielinizar. O sea, cuando ya está maduro y ya dice, ¿qué es lo que va a pasar? Las grandes autopistas de Madrid, las seis radiales, no se van a cambiar. Quiero decir, las fundamentales, la 1, la 2, la 3, seguirán toda la vida, se remodelarán un poco, pero ahí seguirán. Si acaso, pues cerrarás una comarcal y abrirás otra, es decir, las otras. Y eso es lo que hace, básicamente, para que entendáis cómo funciona esto. Entonces, no está mal que vayáis asociando, de alguna manera, también el proceso de maduración con un proceso de mielinización. Se va aumentando la sustancia blanca cuando las conexiones son maduras y van a permanecer durante bastante tiempo. A grandes rasgos, la sustancia gris. Aquí ponemos denominaciones, que es lo primero que te comentan, denominaciones que hacen referencia a la sustancia gris. Cuando hablan de córtex o de cortezas, yo lo abrevio con CX, que es la abreviatura de córtex, es lo mismo córtex que corteza, ¿de acuerdo? Son estructuras, por lo tanto, que se ven laminadas, ¿vale? Cuando se ven laminadas, siempre es lo que os he dicho, es el Leroy Merlin. No laminadas núcleo, es la ferretería de tu cuñado. Cuando hay mucho trabajo que hace la ferretería ya no da abasto y entonces hay que tener un departamento de ventas, uno de compras, uno de marketing, uno de finanzas, y eso son todas las laminaciones que hacen de manera que las cortezas es donde se hacen los procesamientos más complejos y de mayor volumen de información a la vez. Por eso tienes que tener una división del trabajo, ¿verdad? Entonces, en las cortezas, que son la corteza del cerebro y la corteza cerebelosa, son las estructuras donde el procesamiento es más complejo. ¿De acuerdo? Luego están los núcleos, que a grandes rasgos, núcleos es, como os digo, donde se acumulan somas, como las cortezas, su sustancia gris, pero de determinadas tipo de neurona, ¿vale? Pero que no parece que tengan una estructura aparente. Aún así, esto siempre es difícil que en biología se hable de absolutos, siempre hay excepciones, ¿vale? Siempre es raro que en la mayoría de los casos los núcleos no tienen estructura aparente, pero en algunas tienen alguna estructura. Hay algunos núcleos que se dicen reticulados porque se ven como una retícula, hay otros que tienen una, por ejemplo, en la sustancia negra tiene una pars compacta y una pars reticulada porque se ven determinadas cosas, pero no tienen una compartimentación tan compleja como las cortezas. De acuerdo, aún así hay algunos como el núcleo geniculado lateral del tálamo, que estudiaréis, que veréis en su momento, que para cuando veáis en el tema 11 los sistemas sensoriales, si veréis la vista, el núcleo geniculado lateral del tálamo, que es por donde subía. ¿Os acordáis del quiasma óptico que estaba debajo en el céfalo de cordero? Pues ese subía hacia arriba, que en el corte se veía en el lateral, sube hacia arriba, hacia el núcleo geniculado lateral del tálamo. En los laterales. Ese núcleo geniculado lateral sí tiene una estratificación, sí se ven capas, y lo veréis en el este, es una excepción, pero aún así, ya te digo, es bastante más compleja la estratificación de cualquier corteza. ¿De acuerdo? Y luego, cuando, fijaos, núcleos, cuando esto es en el sistema nervioso central, que es lo que estamos viendo, pero en el sistema nervioso periférico es equivalente a decir núcleo, decir ganglio. ¿Vale? Ganglio, aparte de los ganglios linfáticos, que son los que se te hinchan cuando tienes una infección en las axilas, en las ingles, en el cuello, ¿de acuerdo? Además de esos ganglios linfáticos que se hinchan porque están produciendo cuando tienes una infección un montón de linfocitos, y entonces por eso se hinchan, ¿de acuerdo? Existen ganglios que son lo mismo que un núcleo, pero en el sistema nervioso periférico. Aún así, también, para complicar un poquito más la historia, a veces en el sistema nervioso central se habla de ganglios. Por ejemplo, cuando se hablan de los ganglios de la base. Los ganglios de la base son los que están en la parte de abajo, en la base del encéfalo, fundamentalmente el encéfalo anterior. Y hacen referencia, entonces te dirán, los ganglios de la base son el núcleo subtalámico, el núcleo accumbens, el núcleo estriado, el globo pálido, como veis son núcleos. O sea, que es como un sinónimo de decir núcleo o ganglio. Generalmente, sistema nervioso central se suele decir núcleo y en el periférico se suele decir ganglio. Pero que tengáis una idea de qué es lo que significa. ¿De acuerdo? Y luego hay otras zonas de sustancia gris que se denominan áreas, como la famosa, que debéis conocer todos los que estudiéis biología, digo psicología, como la famosa área tegmental ventral, que está en el mesencéfalo y es una parte fundamental. Una de las zonas de producción de una de los primeros de los principales neurotransmisores, de los más importantes para los psicólogos, como la dopamina. ¿De acuerdo? El área tegmental ventral es un área. Y entonces son zonas amplias, más concretas generalmente que un núcleo, y menos definidas. Es decir, los núcleos generalmente, se ven o bien a simple vista o algunos con alguna tinción, de repente tienen unas demarcaciones en las que se ven. Pero el área, yo os aseguro que, por ejemplo, yo durante mi tesis doctoral tuve que estar haciendo un montón de mediciones en el área tegmental ventral, y el área tegmental ventral, pues yo lo deduzco porque sé que está entre las dos sustancias. Y la sustancia negra sí se ve, es un núcleo que se ve, se ve negro además, por eso se llama sustancia negra, ¿no? Entonces yo sé que aquí hay una sustancia negra, aquí hay otra y sé que el área que está entre media es el área tegmental, porque está en el tegmento, en la parte de abajo del tegmento, pues ya veréis qué es el tegmento y esto, y está en esa posición, a esa altura del encéfalo, pero no se ve, la defines porque ves otras cosas, ¿de acuerdo? Muchas veces se hacen las cosas así. En cuanto a sustancia blanca, podemos hablar y veréis que durante el texto hablan de tractos. Tracto quiere decir que tiene un origen concreto y un destino concreto. Generalmente son cableados muy concretos. El tracto espinotalámico, pues va de la médula espinal al tálamo. Fíjate, y además, cuando se mencionan, fijaos que generalmente, es decir, siempre cuando te lo dicen así, cuando te dicen tracto espinotalámico, significa que los somas neuronales están en la espina dorsal, están en la médula espinal, y los axones liberan el neurotransmisor en el tálamo, ¿de acuerdo? Ese es el recorrido que hacen, y ese es el orden. De manera, fijaos que es ascendente, va de médula espinal hacia el tálamo, que está más cerca de la corteza, en el camino hacia la corteza. Eso nos dice ya, lo veremos hoy, que es una vía sensorial. Si fuese al revés, sería el tracto motor que conectaría esas dos zonas, sería el tracto talámico-espinal. ¿Entendéis? Talámico-espinal, parte del tálamo y libera el neurotransmisor en la espina dorsal. Espinotalámico en la espina dorsal y libera en el otro lado. Entonces ya sé que el que va hacia arriba es sensorial y el que va hacia abajo es motor. Por eso os digo que es muy importante que entendáis. Cuando se dice haz o fascículo, pues nos da una idea. De hecho, el haz nos da una idea de una agrupación de cosas, ¿no? Fascículos, desde que sacaron los coleccionables, ya es otra cosa. Pero fijaos que nos da una idea de que son varios axones y, por lo tanto, recibes de orígenes. Es cableado que vas uniendo, que vas recogiendo varios, y es un cableado ya más gordo. Un tracto es un cableado más fino, un haz o fascículo más gordo, y tiene origen múltiple y destino múltiple de un área a un área más así. Y comisuras, se llaman comisuras a todas aquellas conexiones que atraviesen la línea media, es decir, que conecten estructuras de un hemisferio con estructuras de otro. Una neurona que está en el hemisferio derecho y su axón libera el neurotransmisor en el hemisferio izquierdo atraviesa la línea media. Esa conexión es una comisura, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente las comisuras, se hace referencia cuando se habla de comisuras, a comisura de, por lo tanto, axones mielinizados. Pero hay algunas comisuras que son grises. De hecho, en la médula espinal veréis que hay una comisura gris. ¿Eso qué significa? Pues que también hay axones que conectan ambos hemisferios, pero son cortos y ni siquiera están mielinizados. Pero que en cuanto a comisura significa que conectas un hemisferio con el otro, que atraviesas la línea. Esa es la clave, ¿de acuerdo? Fijaos, lo primero que en este viaje, vamos a hacer un viaje por todo el sistema nervioso central, desde las estructuras más caudales a las estructuras más rostrales, ¿no? En ese eje. Y por lo tanto, vamos a empezar por la médula espinal. Tenéis que daros cuenta que, como os digo, hago mucho hincapié siempre en que veáis que esto son conexiones, y por eso hago muchas veces metáfora con el tema de las carreteras, o la conexión, o la autopista, o el cableado del teléfono, o del sistema eléctrico. Pero que es importante que se os quede esa idea de esa conectividad, porque la funcionalidad va a depender de qué conectas y en qué dirección envías la información. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, si el sistema nervioso o el cuerpo humano en general fuese una ciudad, el sistema nervioso central, lo que es el sistema nervioso central, sería chueca. ¿Vale? Porque si algo entra, entra por detrás. Quedaos con eso. Eso es para que no se os olvide nunca que las vías aferentes al sistema nervioso central, aferentes, las sensoriales, van por vía dorsal. Todas entran por vía dorsal. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que ya empezamos a verle una cierta organización. Ya sabemos, que, porque os lo dije cuando hicimos la disección con el encéfalo de cordero, que el mielencéfalo, que es el bulbo raquídeo, ¿no?, que da lugar al bulbo raquídeo, que es la parte que conecta con la médula espinal, está rodeada por sustancia blanca. Por eso se llama mielencéfalo, porque se ve la mielina. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos ya que hay una organización primera en la médula espinal y en el bulbo raquídeo de la sustancia blanca rodeando la sustancia. Y ya sabemos que las conexiones, las entradas van a ir por vía dorsal, por lo tanto, las salidas van a ir por vía ventral. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. Os he puesto aquí una de las imágenes que aparecen en vuestro libro de texto con respecto a la médula espinal. Aquí podemos entender, daos cuenta que la médula espinal es muy larga, tiene desde secciones cervicales hasta secciones sacras, aunque en realidad no llega hasta el sacro, sino que el sacro llega, salen por ahí unas colas, acaba antes, ¿no? Pero en ese tramo veréis que no es igual en todo su recorrido, sino que hay unos tramos que son más anchos, unos estrechamientos, pero más o menos es una unidad funcional toda la médula espinal y tiene entradas, pues por ejemplo, se ensancha cuando da lugar a la altura que va a inervar todas las extremidades superiores y todas las extremidades inferiores. Daos cuenta que de la médula espinal recibe información y manda órdenes del tronco y las extremidades. Del cuello para arriba, ahí ya está, o sea, del cuello para abajo. En la cabeza, en el cráneo, ya son los nervios craneales, los equivalentes a los nervios espinales serán los nervios craneales. ¿De acuerdo? Bueno, como os decía, fijaos, aquí se ve la sustancia gris es lo que está coloreado, ¿de acuerdo? Los que veis los colores habituales, los que no sois daltónicos como yo, vos podréis ver qué colores son estos. Yo lo puedo decir, pero me los inventaría, con lo cual, no sé si esto lo veo azul verdoso, pero no sé qué será ese azul, ¿no? Y este en medio verde y este rojo, ¿no? Vale. Pues ahora coincidimos. Bueno, a ver si ya hace tiempo que... Un sobrino mío daltónico también lo decía. Dice, ya veréis, el día que descubran que lo daltónico vemos bien, os vamos a llevar no sé cuántos años de ventaja. Eso, como otro amigo mío que lo decía, con las modas estas que había, que de repente el aceite es malo, ahora el aceite es bueno, la mantequilla es mala, la mantequilla es buena, el azúcar es malo, el azúcar es bueno. Decía, el día que descubran que el tabaco es bueno, voy a llevar 20 años de ventaja a todos. Pero bueno, a lo que vamos. Entonces, como veis, la parte azul, verde y roja, ¿vale?, es lo que equivale a la sustancia gris. Y lo otro, lo que es como, ¿qué es? ¿Veis eso? Marrón. Sería un marrón. Bueno, pues debería ser gris porque es sustancia gris, coño, ya que va a ser sustancia gris, sería más fácil que te lo dibujen de ellos. Entonces, como veis, hay como una, de hecho en el libro lo ponen como una mariposa o algo así, os mencionan, ¿no? Porque tiene como, Eso es que porque tiene como una cierta forma de mariposa la sustancia gris rodeada de sustancia blanca. Fijaos, esto nos da, esto es la parte dorsal, ¿no?, la que da a la espalda, ¿de acuerdo? Y esta es la parte ventral, la que da al vientre, de ahí ventral. Fijaos que esto nos da estas distintas secciones. Esta es una línea, fijaos, que separa los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Acordaos que el animal te está mirando, si no dicen nada, con lo cual este será el hemisferio derecho y este el hemisferio izquierdo. A nosotros aquí no nos importa, pero era un detalle para que os acordáis. ¿De acuerdo? Tenemos, por lo tanto, la sustancia aquí se puede dividir en tres grandes zonas. Una que sería la zona dorsal, que se llaman astas, por así decirlo, asta dorsal, el asta ventral en cada hemisferio, ¿de acuerdo? La parte roja sería el asta ventral, y la otra sería la zona intermedia, que en algunas regiones, en las que se ensancha más, tiene como un piquito y por lo tanto se llama asta lateral. Si no, se llama zona intermedia. Como veis, en otras secciones más mediales, aquí no hay ese pico del asta lateral. Pero de manera equivalente podemos dividir, por lo tanto, un asta dorsal, un asta ventral y una zona intermedia. Es lo que está en todos los lados. Por supuesto, hay un canal central por el que discurre el líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Que era el origen de todo el sistema nervioso central, ¿vale? La piel que rodea ese tubo es por lo que ha llegado a formarse, y lo veréis en el tema. Como veis, como os he dicho, de aquí, fijaos, de cada una de estas zonas, aquí tenemos en esta siguiente imagen, la parte B, vamos, veis cómo se forma el nervio en cada segmento. A ver, la médula espinal está dividida en segmentos medulares, por así decirlo. Y de cada segmento medular salen dos nervios espinales, que son estos. Este sería un nervio espinal, ¿de acuerdo? La unión de una raíz dorsal y una raíz ventral del nervio espinal, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí hay un engrosamiento, ¿veis este engrosamiento que hay aquí en la raíz dorsal? Ese engrosamiento es un ganglio, es el ganglio de la raíz dorsal. Y esto es sistema nervioso periférico, puesto que el sistema, las meninges estarían aquí, ¿vale?, rodeando esto. Entonces, esto es sistema nervioso periférico, que os quede aquí pero sale de cada segmento medular. De cada segmento medular, entre vértebra y vértebra, sale un nervio en el hemisferio derecho y un nervio en el hemisferio izquierdo, cada uno con su raíz dorsal y su raíz ventral. Muy bien, pues en esa raíz dorsal es donde viven los somas, donde están los somas de las neuronas sensoriales, porque toda lo que entra es sensorial, y lo que entra por detrás, por eso va a la raíz dorsal. ¿De acuerdo? De las neuronas sensoriales que inervan la parte del cuerpo que corresponda a cada sección medular. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos en la APP4, cuando tenéis que ver la percepción táctil, esa que va por la L5, ¿vale? Va por el nervio que está en la sección medular L5, ¿de acuerdo? Los somas de las neuronas que sienten que su axón lo tienen modificado en un corpúsculo de Pacini o en un corpúsculo de Meissner o cualquier otro mecanorreceptor de la piel, ¿de acuerdo? Están los somas, están en la raíz dorsal de la médula espinal. Están aquí. Aquí es donde están esos somas, y lo que sale de aquí va por el nervio, es el axón que llega hasta el pie, y en el pie se modifica en ese corpúsculo de Pacini que dibujaba el otro día de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que este axón realmente es un axón muy largo, ¿vale? Pero las neuronas sensoriales están aquí, que inervan. Sin embargo, las neuronas motoras que inervan también esas mismas zonas, que hacen que muevas el pie cuando sientes el pinchazo, esas tienen su soma en la raíz ventral de esa sección medular, que eso sí es sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Entonces, estas neuronas sensoriales, cuando reciben la información de esa parte del cuerpo, ya mandan esa información a otras neuronas que bien están en el asta dorsal, ¿de acuerdo? O en sus, o en instancias superiores, ¿de acuerdo? Porque pueden mandar de aquí directamente a través de estas columnas blancas dorsales que hay aquí. Que columnas blancas significa cableado gordo, ¿de acuerdo? Que va por ahí, a veces conecta directamente desde el ganglio hacia zonas del tronco del encéfalo, y sin hacer sinapsis aquí. De hecho, hay vías que van a ir directamente al tronco del encéfalo y otras que van a hacer sinapsis en varios relevos, porque cada relevo es un cierto procesamiento de la información. Entonces, daos cuenta que para que las conexiones sean seguras y nunca falle, el sistema nervioso tiene que funcionar siempre. Los sistemas, también os lo digo, pues estoy metiendo información de otros temas, pero creo que es importante para que lo vayáis entendiendo. Como os decía, que todos los sistemas para que funcionen tienen que estar al fin y al cabo duplicados, ¿vale? Porque imagínate que tienes un error, que hay un fallo, como la electricidad, por ejemplo, que llega a Madrid, desde donde se está produciendo, o a tu casa, pues no llega solamente por una línea, sino que llega por varias líneas. Si utiliza una, pero falla esa, conectas a través de otra subestación que te puede alimentar y dar el tema. No es igual, pero se palia en lo que se repara. Entonces, esos sistemas, tener en cuenta que también en el sistema nervioso central ocurre exactamente lo mismo. Entonces, habrá conexiones que manden desde ese ganglio directamente, pero también hay otras que los mandan por otro. O que falla una, bueno, pues se puede utilizar la otra para mandar algo más de información. Generalmente, un tipo de información va a ir directa y un tipo de información va a ir haciendo relevos, pero siempre va a haber un cierto solapamiento entre las dos, precisamente para evitar el que una se colapse y no llegue la información de la otra, etcétera, etcétera. Tener una idea de lo que sería lógico. Imaginar que tenéis que organizarlo vosotros, pues al principio lo haréis solamente una línea hasta que tuvieseis un fallo y dices, vale, pues el siguiente prototipo lo tengo que hacer con dos, para que cuando falle una tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Eso es como la unión de las dos raíces. Es el nervio espinal. Esto es el nervio espinal, ¿de acuerdo? Es el nervio espinal. Y las raíces son la bifurcación que hacen las conexiones para ir a la zona sensorial, las que van por la raíz dorsal, y para ir a la zona, o para salir de la zona motórica, porque las conexiones aquí van a ir hacia afuera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las conexiones sensoriales son de proyección central y las conexiones motoras son de proyección periférica. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos cómo, como os digo, como en cada uno de los hemisferios hay eso. Y por eso aquí te dicen las neuronas de la médula espinal, como de cualquier otra estructura, pueden ser de dos tipos. Pueden ser neuronas de proyección, es decir, que van a mandar sus axones fuera de esa estructura, ¿vale? O neuronas o interneuronas, que van a hacer circuitos locales y no van a salir de esa estructura. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la gran división que hay, aparte de si son sensoriales o motoras, que esa es la dirección de la comunicación que llevan. Aparte de eso, habrá tanto sensoriales como motoras de proyección y habrá otras que serán interneuronas y, por lo tanto, estén haciendo circuitos locales, procesando la información más en esa misma zona. Como veis aquí, te dice neuronas de proyección central, por lo tanto, son sensoriales. ¿Dónde van a estar? Pues en el asta dorsal. ¿De acuerdo? Fíjate aquí que luego esta sube por una de las columnas blancas laterales, es por donde manda el axón, hacia estructuras de por ahí arriba, en este ejemplo, ¿no? Y sin embargo, las motoneuronas, las que mueven toda la musculatura esquelética de esa zona del cuerpo, están en la raíz ventral. Ahí es donde viven las motoneuronas que mueven. De manera, fijaos que en la sección medular L5, que es de la que inervaba el nervio que inervaba los tres dedos centrales del pie, pues para mover esos dedos centrales, las motoneuronas están en esa sección medular, ¿vale? En la sección medular L5 de la médula espinal, es donde están en la raíz ventral de la médula espinal. Entonces, como os digo, de proyección va a haber las sensoriales y las motoras. Y siempre, como os digo, fijaos, tienes esa división entre sensorial dorsal, porque entra por detrás, y ventral motórico. ¿De acuerdo? Las conexiones, por lo tanto, motóricas van a ir por vía ventral y las conexiones sensoriales van a ascender hacia las cortezas sensorial, que es donde lo vas a sentir, por vía dorsal. Como veis, eso en cuanto a la neurona de proyección, que ahora lo veremos un poquito más adelante, que os tengo puesto en su posición. En cuanto a las interneuronas, fijaos, las interneuronas, por lo tanto, hacen circuitos locales y no están mielinizadas, por lo tanto, no van a meter sus axones en ninguna de las columnas, ya sea la columna blanca ventral, la columna blanca lateral o la columna blanca dorsal, ¿de acuerdo? Sino que están aquí. Y hay de tres tipos. Como cada segmento medular se llama segmento medular, hay unas interneuronas que se llaman segmentales. ¿Qué significa que sean segmentales? Que no salen del segmento. Tienen su soma en el segmento y conectan con otra neurona que está en el mismo segmento medular, con lo cual se llaman segmentales. No salen del segmento ni atraviesa la línea media, porque si atraviesa la línea media serían interneuronas comisurales, es más, segmentales comisurales, porque no salen del segmento, pero atraviesan la línea media. ¿Entendéis? Y las propioespinales, las interneuronas propioespinales, fíjate, las propioespinales son las que conectan estructuras de distintos segmentos medulares, pero no salen de la médula espinal. Es decir, es como un intermedio entre una neurona de proyección, ¿vale? Y una neurona de. Y una interneurona. Porque daos cuenta que la médula espinal es muy larga. Entonces hay zonas, pues imagínate que si hay una interneurona que va a conectar va a hacer un circuito local entre una neurona que está en uno de los segmentos sacros con un segmento cervical, va a recorrer un montón de metros y esa se llama propioespinal. Porque serían como si fuesen, si cada segmento fuesen distintas estructuras, serían neuronas de proyección. Pero como decimos que toda la médula espinal es una sola estructura, son interneuronas, pero por así decir, de recorrido largo. De hecho, fíjate que las propioespinales sí se mielinizan y los axones suelen, tenéis otra imagen en el texto, en la siguiente página me parece a la que está esta imagen, tenéis una imagen en la que viene aquí esto así como marcado todo un borde, ¿de acuerdo? Como si estuviese con un subrayador marcado todo el borde, y ese borde subrayado es por donde van los axones de las propioespinales, que las propioespinales van pegaditas al borde de la mariposa, de la línea de la sustancia gris, ¿de acuerdo? Por ahí sí estarán los axones mielinizados y se mielinizan porque ya tienen una distancia suficiente. Lo veréis en la siguiente, me parece, imagen que tenéis en el libro de texto. Entonces, fijaos que son de tres tipos. Propioespinales, las largas que conectan distintos segmentos. Segmentales, pues que no salen del segmento. Y hay algunas segmentales que atraviesan la línea media y por lo tanto se llaman comisuras o comisurales, ¿vale? Pero en este caso, fíjate, sería comisura gris, puesto que no estaría mielinizada. Por eso te viene dibujado que conectan y que pasa por esta parte que se llama comisura gris a la zona que conecta, como veis, fíjate, el canal central, comisura blanca, comisura gris. ¿Veis dónde está la comisura gris? Pues que es sustancia gris que conecta los dos hemisferios. Las propioespinales suelen tener los axones mielinizados por aquí, ¿vale? Pero fíjate que tienes una imagen en tu libro. Fíjate que viene así como con un subrayado, te digo, como si fuese de un subrayador, valga la redundancia. Viene así gordo el este. Sí, mira, aquí justo.
Esta es la que. Sí, esta es la otra. Que aquí como está sin colorear. Sí, pero este en realidad viene aquí como con un. Como subrayado. Aquí te pondrás impactos propioespinales. Es que ahí lo ves un poco.
Sí, retículo espinal.
Eso es. Tracto retículo espinal. Ahí lo ves así porque la fotocopia es lo que tiene. ¿Qué página es?
216.
La 216. Mira, ¿ves aquí cómo aparece, cómo subraya? Como con un marcador.
Ah, sí.
El borde. ¿Veis que aparece como un marcador en el borde? ¿Lo veis? Esta página. Aparece. Sí, aparece como un marcador, claro, por eso te digo que tú no lo ves porque está en blanco y negro. Pero si te fijas, ahí lo que dice es eso, tractos propioespinales. Por ahí van, ¿vale? Pero no es tan importante ahí que esté mielinizado o si no esté mielinizado. Date cuenta que es el borde entre sustancia gris. Espero que sí se me oiga. Aquí el micrófono me da señal. Eso siempre hay alguno que de repente no me oye, pero pues salir y volver a entrar, que es lo que suele ocurrir. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, fijaos, aquí realmente lo que os he detallado en los esquemas que tengo puestos, os he detallado las claves fundamentales para entender cómo funciona todo, ¿vale? Y lo que es más importante, que es fundamental conocer. Por lo tanto, tenéis las interneuronas divididas y te dicen, las interneuronas, ¿dónde están? O sea, las de proyección van a estar en el asta dorsal, las sensoriales, en el asta ventral, ¿vale? La inmensa mayoría en el asta ventral, las motoras. Pero las interneuronas fundamentalmente están en la zona intermedia. Te dicen, se distribuyen por todas las zonas haciendo sus circuitos locales, pero están en mayor abundancia en la zona intermedia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a la siguiente. No, esto no es. Ah, esta es la siguiente página. Fijaos, las neuronas de proyección. Aquí os he hecho un esquemita que espero que os sea útil. Fijaos, las neuronas de proyección se pueden dividir también en, por supuesto, en neuronas sensoriales y neuronas motoras. ¿Vale? Y en cada una de estas también hay neuronas sensoriales con información somática, que es la general del cuerpo, ¿vale? De huesos, músculos, piel, mucosas, y la visceral, que es la que lleva información y la que forma parte del sistema nervioso autónomo, que lleva la información de cómo están tus vísceras. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Pulmón, corazón, intestinos, etcétera, etcétera, bazo, etcétera. Entonces, en todas hay esto. Entonces, fijaos, las sensoriales son de proyección central, las motoras de proyección periférica, hay viscerales sensoriales y somáticas sensoriales. Ya hemos visto que las somáticas y las somáticas sensoriales y las somáticas motoras están en el asta dorsal las sensoriales, en el asta ventral las motoras, ¿no? Y entre ellos, pues, tendremos, hay algunas conexiones que forman circuitos locales, reflejos. Cuando estudiéis los reflejos medulares, estos reflejos, el reflejo miotático, el reflejo, el que te da el rotuliano, todos los reflejos son actos reflejos porque no llegan a ser conscientes, simplemente se dan las conexiones entre la información sensorial y la motórica, se dan en el a nivel espinal, ¿de acuerdo? Entonces, daos cuenta que entre entre las neuronas sensoriales y las motoras, hay veces que hay circuitos locales para controlar estos reflejos. Los reflejos que parece que solamente sirven para cuando te dé el médico, fijaos que los reflejos son fundamentales para que vosotros mantengáis la postura, para que andemos de manera normal, es decir, sin querer, en cuanto un pierde determinada presión, un músculo del otro se estira, eso está continuamente para que estemos, para que tú mantengas una postura. Hay un montón de nervios que están ordenando a músculos que se contraigan y otros que se relajen, ¿no? Y justo cuando un músculo se tiene que relajar, el otro se tiene que contraer para evitar que te caigas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es. Daos cuenta que esos reflejos realmente están funcionando continuamente, no solamente cuando al médico le va por darte con el martillito en la rodilla. ¿De acuerdo? Y fijaos, como te dicen, las viscerales, las que llevan información visceral, pues fundamentalmente también, igual que las interneuronas, se reparten por la zona interna. Eso es lo que significa ZI, ¿de acuerdo? Se reparten por la zona intermedia. Fíjate, en una parte más medial, las sensoriales, y en una parte más lateral, las motóricas, las que llevan información de muévete, las órdenes de vuelta a las vísceras y las que llevan información de llegada de las vísceras. Evidentemente, la información de llegada de las vísceras reciben de los órganos internos, reciben la información de los órganos internos y transmiten a estructuras en el diencéfalo. Siempre os he dicho que el diencéfalo, fundamentalmente el tálamo, fijaos, es la primera estación de procesamiento sensorial. Antes de llegar a la corteza, se pasa por un procesamiento importante, la primera estación de procesamiento gordo se hace en el diencéfalo, fundamentalmente en el tálamo, de casi todos los sistemas sensoriales. Pero, fijaos, la información sensorial, fundamentalmente el sistema visceral, va al tálamo también, pero hay mucha que va al hipotálamo. Tener idea de que el hipotálamo es la zona fundamental de conexión entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? El hipotálamo es la parte del sistema nervioso central que está regulando la mayoría del sistema hormonal y que tiene mucha relación el sistema hormonal con el sistema, al fin y al cabo, el simpático y el parasimpático, están muy relacionados también con el sistema endocrino. No es lo mismo, pero sí tienen una relación. ¿De acuerdo? Todo el mundo entiende que sabéis que a grandes rasgos todo el sistema nervioso simpático es el de actívate y muévete y pelea, huye, haz lo que sea, pero activa, hay que moverse, y el parasimpático es el de relájate y descansa y recupera. ¿De acuerdo? Hacer la digestión, la respiración, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes una situación de riesgo, se activa el simpático, se inhibe el parasimpático, tu digestión pasa a un segundo plano, pues es por lo que puedes tener un corte de digestión cuando se hace ese ejercicio con la tripa llena y tal, pues porque cuando le estás demandando actividad al cuerpo, tienes un subidón simpático y un bajón parasimpático. Entonces y eso tiene una cierta relación, como todos sabéis, se aumenta la activación simpática, aumenta la liberación de adrenalina, etcétera, 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 con todo la influencia hormonal que eso tiene, ¿no? De esa, todos lo entendemos de alguna manera, ¿no? Uf, qué subidón de adrenalina, porque has tenido un estado de nervios de activación alta. Entonces, fijaos que todas esas relaciones, de alguna manera, ya tenemos una cierta intuición. También, por lo tanto, fíjate, reciben de órganos internos y transmiten al diencéfalo, fundamentalmente al ser información visceral, al hipotálamo. ¿De acuerdo? Sin embargo, las motóricas que están, por lo tanto, en la zona intermedia, pero en la parte más lateral, los axones son los que forman las fibras preganglionares. Se llaman fibras, cuando estudiéis el sistema nervioso autónomo, dentro de los sistemas efectores, que es donde lo estudiáis, veréis que hay unas fibras, es decir, hay unos ganglios, que os he dicho que son núcleos, pero en el sistema nervioso periférico, los núcleos del sistema nervioso autónomo, núcleos simpáticos y núcleos parasimpáticos, hay unas fibras que van del sistema nervioso central hasta el ganglio, que son las preganglionares, porque van antes del ganglio, y otras que van del ganglio al órgano que sea, que son las postganglionares. Fijaos qué tontería. Preganglionar es la que va del sistema nervioso central aquí. Por lo tanto, los axones de las motóricas que van a mandar sobre las vísceras, pues van a ser los axones de las fibras preganglionares hasta que lleguen al ganglio. Zona intermedia. ZI significa zona intermedia. ¿De acuerdo? ZI significa zona intermedia. Esa es la idea. Fijaros que, por lo tanto, también entre las para regular, por ejemplo, la motilidad intestinal, pues evidentemente tiene que haber órdenes de aprieta musculatura lisa de intestino, ¿no? De la zona que tengas que ir apretando, pero también tiene que haber una respuesta sensorial de decir se ha movido el bolo o no se ha movido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber continuamente una relación entre información que llega e información que sale, con lo cual tiene que haber también circuitos locales entre esas neuronas que llevan información visceral sensorial y esas neuronas que dan las órdenes motoras. Entonces fijaos que también, y también hay cierto reflejo, por así decir, que se hacen de manera completamente autónoma entre la información sensorial y la información motora. Por lo tanto, hay circuitos locales, fijaros, entre las sensoriales y las motoras, ya sean somáticas o ya sean viscerales, en ambos casos hay circuitos locales que regulan fundamentalmente actos reflejos. ¿De acuerdo? Con esto, quiero decir, ya le hemos dado, fijaos que conocemos ya todos los tipos neuronales que hay, donde más o menos se colocan cada una de las neuronas en función de cuál es su función, ¿de acuerdo? Si transmiten información sensorial, están en la parte dorsal, si transmiten información motórica, en la parte ventral, ¿de acuerdo? Si es información visceral, si es sensorial, estarán en la zona intermedia, en la parte medial, si es son motóricas, enviando las respuestas a las vísceras, estarán en la zona intermedia, en la parte más lateral. Y entre todas harán determinados circuitos locales. ¿De acuerdo? Esa es la base. Muy bien. Ahora, el siguiente paso en nuestro camino, que hacemos un camino como si fuésemos en este recorrido, hacemos un camino sensorial, puesto que empezamos por las partes más caudales y vamos subiendo para acabar en las cortezas. ¿De acuerdo? El siguiente paso es entrar en el tronco del encéfalo. Y el tronco del encéfalo sigue con la misma estructura que tenía la médula espinal, de manera que todavía en el bulbo raquídeo, y ahora veremos cómo va a ir cambiando en ese tronco del encéfalo esa sustancia blanca que rodea y se va a ir internalizando en algunos tramos. ¿De acuerdo? Veremos que ese bulbo raquídeo va a seguir con la sustancia gris en el interior y la sustancia blanca en el exterior, y va a seguir fundamentalmente con las tres zonas. En vez de llamarlo ahora, una vez que está en el tronco del encéfalo, que el tronco del encéfalo lo forman tres estructuras, ¿vale? El bulbo, el puente y el mesencéfalo. Y luego ya entraríamos en el diencéfalo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que del bulbo, lo estoy diciendo de la más caudal a la más rostral, ¿vale? Bulbo, puente y mesencéfalo. Como os decía, del bulbo, el puente y el mesencéfalo, que forman esa unidad de tronco del encéfalo, por así decir, que embriológicamente son mielencéfalo, metencéfalo y mesencéfalo, ¿de acuerdo? Acordaos, porque todo esto os irá dando más piezas de puzzle para irlo entendiendo. Siguen, como os digo, la misma estructura de una parte dorsal, una parte central y una parte ventral. Pero aquí, en vez de llamarse asta dorsal, zona intermedia y asta ventral, se va a llamar techo a la parte dorsal, podemos entender que sea el techo, tegmento a la parte intermedia, la parte de en medio es el tegmento, con lo cual cuando digan área tegmental ventral, estará en la parte más o menos intermedia porque es el tegmento. Bueno, pero todo esto es más o menos relativo. A veces a ti, a lo mejor una estructura que la ves, ahí, a ti te parecería que estaría ventral, sería de la base, y a lo mejor al neuroanatomista primero pues le pareció que era más del tegmento, ¿vale? Pero a grandes rasgos tener idea de que igual que hay una zona dorsal, lo que equivaldría a la continuación de las astas dorsales y de las columnas blancas dorsales, toda la parte dorsal que está en la médula espinal, aquí sería lo que forma el techo, ¿de acuerdo? Y la parte intermedia, la parte media y un poquito más gorda, sería el tegmento, y la parte de abajo, lo que serían las astas ventrales y las columnas blancas ventrales de la médula espinal, sería llamado la base, ¿de acuerdo? Entonces aquí, en cada una de las tres estructuras, vamos a ver qué se distribuye por el tegmento, qué se distribuye por el techo y qué se distribuye por la base. Entonces, antes de ver entrar en detalle en el bulbo raquídeo, ¿vale?, que es la primera estructura, vamos a ver unas estructuras que son comunes a las tres partes del tronco del encéfalo. Es decir, que forman parte, estas dos estructuras, que son los nervios craneales y la formación reticular, están repartidas por los tres. Están en el bulbo, en el puente y en el mesencéfalo, ¿de acuerdo? Y son, como os digo, los núcleos de los nervios craneales, nervios craneales que entran y a dónde llevan la información es al núcleo fundamental. Entonces, los núcleos de los nervios craneales siguen la misma estructura que seguían los nervios. Los nervios craneales es la misma estructura que seguían los nervios espinales, pero una vez que está dentro del cráneo, para inervar la zona que está dentro del cráneo, la cara, la boca, los ojos, mi musculatura de la cara, mis glándulas salivares, todo esto está inervado, igual que lo del resto del cuerpo. El cuello para abajo está inervado por la médula, los nervios de la médula espinal, aquí está inervado por los nervios craneales, ¿de acuerdo? Entonces, los nervios craneales son 12 pares craneales, ¿vale? Y quitando el nervio 1, que es el olfativo, ¿de acuerdo? Y el 2, que es el nervio óptico, que evidentemente ya van directamente al tálamo por la posición en la que están, no tienen que llegar a la información de otros lados, sino que van hacia el tálamo sin pasar antes por la médula espinal ni nada, porque están más arriba, ya está. Los nervios del nervio 3 al 12 son los que se reparten por todo el tronco del encéfalo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero decir aquí es que hay núcleos de los pares craneales, hay pares craneales igual que hay pares de nervios espinales, ¿de acuerdo? Hay tanto sensoriales como motores, ¿de acuerdo? Y, igual que antes, los sensoriales siguen en una posición más dorsal y los motores siguen en una posición más ventral, de alguna manera. La misma estructura que llevaba en la médula espinal, ¿de acuerdo? Y aquí, si acaso, es dorsal y lateral y ventral y medial. ¿De acuerdo? Porque tengáis esa idea de que sigue la misma estructura. Por lo tanto, si no cambia, la idea es que si la información sensorial va por vía dorsal, pues los núcleos que dentro del encéfalo ya sigan en el tronco del encéfalo procesando información sensorial, pues lógico también que estén en una parte más dorsalizados. Y los que llevan información motora, que van a conectar con el asta ventral de la médula espinal, van a mandar para allá sus axones, pues lógico también que estén en una posición ya ventral, ¿de acuerdo? Entonces, hay somáticos y viscerales, es decir, hay núcleos que procesan información somática, núcleos que procesan información visceral, pues igual que veíamos que había neuronas somáticas, neuronas viscerales, ¿de acuerdo? En la médula espinal, aquí igual. Y en ambos pueden ser sensoriales o motores, pues lo mismo que hemos visto antes. Es decir, la información sensorial, hay información sensorial somática y hay información sensorial visceral. Y hay información motórica somática, información motórica visceral. Ya está, simplemente eso, que sepáis. Entonces, los núcleos motores viscerales inervan músculos bajo el control parasimpático, es lo que te están diciendo, ¿vale? Que hay algunos, los núcleos motores viscerales, que envían al corazón, pulmones e intestino, y estos que inervan el corazón, pulmones e intestino, y por lo tanto que mantienen el ritmo respiratorio, etcétera, etcétera, están en el tronco del encéfalo, ¿de acuerdo? Eso es simplemente deciros que está ahí, en el tallo cerebral. Cuando tú aquí destrozas o tienes un accidente cerebrovascular, ahí es el riesgo vital, en el tronco cerebral es donde están esas funciones vitales básicas, ¿no? De pulmón y corazón fundamental e intestino. Con respecto a los nervios craneales, que os quedéis fundamentalmente con esa idea, con que es lo mismo que los nervios espinales, pero en el cráneo, y por lo tanto tienen la misma disposición, y los nervios al final acaban en un acúmulo de somas que procesan ese tipo de información, con lo cual habrá núcleos motóricos y núcleos sensoriales, y núcleos que lleven información visceral y núcleos que lleven información somática, ¿de acuerdo? En esos, y que son del par 3 al 12. Puesto que ni el 1 ni el 2, que es el olfativo y el visual, pasan por el tronco del encéfalo, porque están ya en una posición más rostral. La otra formación o la otra estructura que es común a las tres subdivisiones del tronco del encéfalo sería la formación reticular. Fijaos que la formación reticular es una zona estratégica de integración de señales, que os dicen esto, no es que diga mucho, pero le da como un empaque, ¿no? Zona estratégica de integración de señales. ¡Wow! Fijaos que está en una zona, va a estar entre medias y son tres columnas longitudinales que van a estar en posición central y van a estar interfiriendo mucho en las conexiones que hacen entre los distintos núcleos de los nervios craneales. O sea, modulan la información de los núcleos de los nervios craneales. Por la posición en la que están, por estar en medio, repartidos por todo el tronco del encéfalo, entre medias de los núcleos, para que un núcleo, por ejemplo, imaginaos el reflejo de deglución, ¿no? Pues está en el tronco del encéfalo, donde se mueve y tiene que haber una sensibilidad que te diga si estás tragando bien, no estás tragando, que se cierre la glotis, que se abra, todo esto, que se mastique en el momento que debes, que tragues, que hagas el impulso, que mueva la lengua, todo eso son órdenes motóricas y sensoriales que se tienen que comunicar los núcleos motores y sensoriales para hacerlo correctamente. Pues ahí, modulando esa comunicación entre ambos tipos de núcleos, están las neuronas de la formación reticular en grandes casos. Fijaos que esta formación reticular formaba parte, antes había un sistema, digo había, como si ya no lo hubiera, quiero decir, ahora se ha estudiado de otra manera, pero cuando yo estudiaba esto se llamaba sistema de activación reticular ascendente, precisamente porque se daba esta formación reticular casi el papel exclusivo. Y ahora se sabe que esa formación reticular forma parte de ese sistema de activación ascendente y ya no se le llama reticular, sino que se llama sistema de activación ascendente, SAA. Antes era más fácil porque era SARA, sistema de activación reticular. Era SARA. Entonces SARA era con el sistema, la formación reticular es fundamental para ese sistema de activación y que ya os adelanto que ese sistema de activación que viene, me parece, más adelante en este tema, el sistema de activación lo que regula es lo que los psicólogos llaman el arousal. El arousal es la cantidad de activación cortical, ¿no? Que la corteza esté más activa o esté más pasiva. Ese momento de que tienes la cabeza on fire es porque tienes un arousal elevado, tienes la activación en ese momento que estás, que lo captas todo, que tienes una lucidez mental impresionante. Eso es el nivel de activación cortical general, es el sistema reticular, es una parte fundamental, puesto que forma parte de ese sistema de activación que antes se llamaba reticular, ¿vale? Entonces esa formación reticular, fíjate, ahí está. Y una de esas conexiones, fijaos, va a ser entre esta formación reticular y una parte del tálamo, que es el núcleo reticular, ¿vale? Fíjate que se va a llamar así, que es muy chula y que la veréis más adelante cuando lleguemos a ver el tálamo. Pero que os adelanto ya que al fin y al cabo se llama reticular y el núcleo reticular se llama también reticular, es decir, hay una cierta conexión. Y ese núcleo es especial dentro de los núcleos del tálamo y veréis que tiene sentido todo esto con la activación cerebral, etcétera, etcétera. Tres columnas, por lo tanto, longitudinales colocadas en posición central. Para mí, yo no sé si a vosotros os aclarará, pero a mí el esquema que hay, el dibujo que hay con respecto a los nervios craneales, a la formación reticular, a mí me parece un infierno. O sea, yo ahí no veo, o sea, veo 200.000 colores, 200.000 cosas, casi me aturulla, más que me soluciona me aturulla este de aquí. Este es para mí es un infierno, entonces viene bien si es capaz de ver, pero que os hagáis una idea, os he resumido aquí las ideas clave, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, modulan muchos circuitos locales de los núcleos de los nervios craneales, lo que os decía, para modular la deglución, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y también tienen, en esta formación reticular, puede dividirse las neuronas funcionalmente en dos tipos, las interneuronas y las neuronas de proyección, ¿de acuerdo? Entonces, las neuronas de proyección distribuyen amplios. Fíjate, si vas a regular de alguna manera, a ser clave en regular la activación de toda la corteza, pues ya nos da una idea de que se van a distribuir por toda la corteza esos axones de alguna manera, ¿no? Van a llegar a grandes áreas, no van a ir a un sitio concreto, sino que las de proyección van a proyectar son a grandes áreas de la corteza. Y las interneuronas, fijaos, aquí se llaman de axón corto a las que son equivalentes, aquí he puesto igual, pero en realidad en vuestro texto dicen más correctamente análogas, me he puesto análogas, o sea, yo pongo el símbolo para tener el golpe de vista, ¿de acuerdo? Análogas a las segmentales de la médula espinal. Eso es lo que significa esto. Segment ME significa eso. Que son las de axón corto, son análogas a las segmentales de la médula espinal. ¿Os acordáis las que eran las segmentales, interneuronas segmentales? Que no salían del segmento, con lo cual eran de axón corto por pelotas, no salen de ahí. ¿De acuerdo? Y las de axón largo son las equivalente a las propioespinales. Fíjate que, como te digo, la formación reticular recorre las tres subestructuras del tronco del encéfalo. Entonces, si conectas una neurona que está en un núcleo de la formación reticular en la parte más baja del bulbo y vas a conectar con uno que está en el mesencéfalo en la parte más rostral, pues es suficientemente largo y por lo tanto serán de axón largo y equivalentes a las propioespinales, que eran las que conectaban segmentos medulares separados. ¿De acuerdo? Simplemente deciros eso y que tengáis una idea. Y que algunos autores incluyen el locus coeruleus, LC es la abreviatura de locus coeruleus, que es lugar ceroso, porque es lo que así lo vio el neuroanatomista que lo nombró, que es, fíjate, es muy importante porque es la zona fundamental de producción donde están los somas de las neuronas que producen una de las tres aminas que son importantes como neurotransmisores para todos los psicólogos. Recuerdo que es la noradrenalina. Acordaos, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina son tres aminas que tenéis que controlar todos los biólogos porque están implicadas en prácticamente todos los trastornos mentales. Si no es una, es otra, si no son varias. Pero todas están ahí, desde la esquizofrenia hasta el trastorno bipolar, pasando por la depresión, la ansiedad, las fobias, todas están involucradas en mayor o menor medida, o la serotonina, o la dopamina, o la noradrenalina, o dos de ellas, o tres, ¿de acuerdo? O las tres. Entonces, el locus coeruleus es el punto fundamental, es en el tronco del encéfalo, donde están los somas de las neuronas que producen noradrenalina en vuestro sistema nervioso central. Y luego están los núcleos del RAFE, ¿de acuerdo? Los núcleos del RAFE, RAFE se llama sutura, fijaos este dibujo que hay aquí, la unión entre los dos hemisferios queda como si fuese una sutura, como si fuese una costura que se ha cosido entre el hemisferio derecho y el izquierdo. ¿Veis esta línea que hay aquí? Fijaos, esto y estos núcleos que hay aquí, lo veis, son núcleos del RAFE, estos que tienen núcleo del RAFE magno. Pues se llaman RAFE puesto que están justo en esa sutura, en esa especie de unión que hay entre los dos hemisferios. En esa sutura es donde están los núcleos del RAFE. Y los núcleos del RAFE también son muy importantes porque es donde se producen donde están los somas de las neuronas que producen serotonina, ¿vale? Que es 5-HT, es la abreviatura de la serotonina, que es 5-hidroxitriptamina, su fórmula que no tenéis que saberla. Pero cuando veáis que se abrevia 5-HT, se está refiriendo a la serotonina. Cuando hablan de un receptor de serotonina, se van a llamar 5-HT1, 5-HT2, 5-HT2A, 2B, pero 5-HT como abreviatura de serotonina, ¿vale? La noradrenalina suele ser NA o NE, porque es adrenalina y epinefrina, acordaos, es exactamente la misma sustancia, ¿vale? Uno dicho con raíz latina y otro dicho con raíz griega. Pero si os fijáis, adrenalina viene de adrenal, pegado al riñón, ¿de acuerdo? Que son las glándulas suprarrenales las que fabrican adrenalina. Y epinefrina viene epi, que es sobre, nefros, que es riñón. El nefrólogo es el médico que te mira el riñón. Entonces, epinefrina significa encima del riñón. Es lo mismo, dicho en griego, que adrenalina, dicho en romano, en latín. que tengáis una idea. No cometáis el error de decir que hoy se parece mucho a la noradrenalina, a la neadrenalina. No, es la misma molécula. Dicha es Pepe y José, para entender, ¿vale? O Paco y Francisco. Es lo mismo dicho con dos nombres. Fijaos que aquí lo que digo es que, y lo dicen en vuestro texto, que algunos autores, el locus coeruleus y los núcleos del RAFE, los incluyen dentro de esta formación reticular. Fijaos que ahí hay ciertas discusiones. De alguna manera, el locus coeruleus está más localizado y a lo mejor funcionalmente, pues sí, porque esa adrenalina, la noradrenalina va a influir en la activación cerebral y de alguna manera tiene una conexión con el sistema de activación, ¿no? Y con, por lo tanto, con todo el sistema reticular, pero está muy localizado en una zona. ¿De acuerdo? Sin embargo, los núcleos del RAFE veréis en todos los dibujos del tronco del encéfalo, en el RAFE va a haber un núcleo del RAFE. El núcleo del RAFE del magno celular, el núcleo del RAFE lateral, el núcleo del RAFE. Hay un montón de núcleos del RAFE que están ahí en esa sutura en el medio, informando. También en este dibujo infernal que os decía antes, vendrán núcleos del RAFE por ahí en medio. ¿De acuerdo? Pero veis en los cortes, en estos cortes coronales, veis aquí, además están dibujados en ese. ¿Eso es naranja? ¿Es naranja el núcleo del RAFE ahí? ¿El color? Pues están dibujados en todo naranja. Fíjate, este es otro núcleo del RAFE también, ¿vale? Que vienen todos naranja. ¿Veis? Esto es una parte más cercana a la médula espinal, la sección del bulbo que cortan aquí, y aquí es una parte más cercana al puente. De hecho, fijaos que ya están aquí los pedúnculos cerebelosos, que os acordáis que colgaba el cerebelo, era metencéfalo también. El metencéfalo lo formaba aquella, ese que hacía, ¿os acordáis? Que daba lugar el tubo embrionario que os dije, os hice aquí con una bolsa de basura o con un cable, o hice una torsión así, que era la parte dorsal iba a dar lugar al cerebelo, la parte ventral al puente. Y entre ellos están los pedúnculos cerebelosos, que es todo el cableado que conecta el cerebelo con el resto del sistema nervioso central. Y veis que aquí en la parte más alta ya, tocando con el puente, está el cuarto ventrículo que separaba puente y cerebelo, y también la parte más rostral del bulbo raquídeo, para que os tengáis, para que os hagáis un idea. Como os digo, que de alguna manera, si esa formación reticular es común a las tres secciones, y los núcleos del RAFE también son comunes a las tres secciones, y están colocados en una zona central también, igual que ellas, es que tiene que haber mucha conexión entre núcleos del RAFE y la formación reticular, de manera que es bastante normal que lo incluyan dentro de la formación reticular, porque es casi indistinguible, a menos que te lo pinten de distintos colores, como hacen en los libros de texto. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ya vamos a meternos a ver directamente las estructuras que están en el bulbo. Aquí os he puesto... vaya, por Dios, me he pasado al lado contrario. Os había puesto la imagen anterior, ¿de acuerdo?, del bulbo, pero aquí está, como veis, el resumen, el esquema con las partes más importantes. Como veis, en cada una de estas secciones ya hemos visto, comunes a los tres, núcleos de los nervios craneales y la formación reticular, ¿vale? La formación reticular forma parte, ya os digo, del sistema de activación, que decide la cantidad de activación que tiene la corteza, y también está regulando, de alguna manera, los circuitos locales que se establecen entre los núcleos de los nervios craneales, ¿vale? Está ahí regulando y modulando. Entonces, como veis, vamos a meternos en el bulbo y vamos a ver qué hay en cada una de las tres secciones. La parte más dorsal, que se llama techo, que antes en la médula se llamaba asta dorsal, ¿de acuerdo? La parte central, tegmento, y la parte ventral, que es la base. En el techo, pues están los núcleos de las columnas blancas dorsales, que son aferencias somáticas, desde aquí, ¿vale? Aferencias que vienen... Por lo tanto, y son, es información sensorial, por lo tanto está en el techo, lo que equivaldría a la parte dorsal. Cuando las columnas blancas dorsales que recorrían la parte dorsal de la médula espinal, ¿vale? Fijaos, en las columnas blancas dorsales generalmente venían axones directamente desde el ganglio de la raíz dorsal, sin pasar, aquellos que comunicaban con el tronco del encéfalo sin pasar por la médula espinal, sin hacer relevo en neuronas de la médula espinal, son los que iban por las columnas blancas dorsales. ¿De acuerdo? Entonces, esas, los que van por esas columnas blancas dorsales suben hasta los núcleos de las columnas blancas dorsales, que aquí ya en el bulbo se llaman, en vez de columnas blancas se llaman fascículos, y se llaman delgado y cuneado a los dos fascículos. Que hay, fijaos, si vemos aquí en el anterior, vemos que este es el fascículo delgado, mira, aquí está el núcleo delgado y el fascículo delgado al lado, la parte blanca que va cableando y lleva la información al núcleo delgado, y el fascículo cuneado con su núcleo cuneado, ¿De acuerdo? Aquí, en cada hemisferio, tienes qué es lo que equivalía a las columnas blancas dorsales. Aquí tienes el fascículo delgado y el cuneado, que son los que llevan la información somática y la información sensorial. ¿De acuerdo? Fíjate que ya aquí, como hemos visto, fijaos que esa información que viene y que es información sensorial que se está procesando, fijaos que aquí está el canal por el que va el líquido cefalorraquídeo y aquí es todavía va la sustancia blanca rodeando a la sustancia gris y esta sustancia blanca, la que está en posición dorsal, está transmitiendo información sensorial. Pero esto, en la parte de más arriba que va a tocar con el puente, ¿de acuerdo?, no van a poder seguir por vía dorsal. ¿Por qué? Porque esta vía dorsal va a desaparecer puesto que ahí va a estar el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo está entre el puente y el mesencéfalo. Entonces, para seguir llevando esa información, ya no puede ir por vía dorsal porque ya va a haber el hueco del cuarto ventrículo. Entonces, se tiene que internar. ¿En qué se interna? Se interna en el lemnisco medio, el lemnisco medial, que se llama. El lemnisco es una cinta de lana, ¿de acuerdo? De ahí viene el nombre, fíjate. Y forman, decusan, es decir, cruzan al otro hemisferio y pues es el control contralateral, ¿de acuerdo? Fíjate, decusan y forman el lemnisco medial. Forman el lemnisco medial porque se van a tener que interiorizar. Fijaos que ya empieza aquí la sustancia blanca que va rodeando a tener algunos tractos que van pasando a una posición interior. Para luego en las cortezas ser justo la sustancia blanca la que esté en el centro y rodeada por todas las sustancias. ¿De acuerdo? Ese paso se está haciendo ya, como veis, empieza a darse en la parte alta del bulbo raquídeo. En el tegmento está un núcleo que se llama el de la oliva inferior, que es un núcleo que viene aquí dibujado así, como con tembleque, ¿lo veis? El núcleo de la oliva inferior. Y es un núcleo especial, que no es ni sensorial ni motórico, sino que procesa información de ambos tipos. Procesa información, no es que procese, sino que está integrando esa información sensorial y motórica, ¿vale? Fijaos que dice, convergen señales sensoriales y motóricas y transmite al cerebelo para el control motor. ¿De acuerdo? Daos cuenta que el control motor para programas motóricos que hacemos continuamente para hablar, para andar, todos esos programas exigen de un montón de procesamiento y de apriétate tú, relájate tú, ahora sí, ahora tú un poquito más, tú un poquito menos. Para todo eso, los sistemas de control motórico que son el cerebelo y los ganglios basales son fundamentales. El cerebelo fundamental para todos esos programas motóricos. Entonces, fijaos que esas señales que sensoriales y motóricas que se dan en la oliva se mandan al cerebelo para que el control motor sea el adecuado. ¿Para qué está diciendo? Has mandado que está dando el feedback de vuelta de las órdenes que has dado, las órdenes motoras que has dado para andar, para decir tensa bíceps, relaja tríceps, pie derecho, ahora el del pie izquierdo, ahora ahí, todo eso, ¿de acuerdo? En la oliva inferior se procesa, se une y se transmite al cerebelo para que el cerebelo haga los cambios oportunos para que los programas fluyan como deben fluir. Y en la base, acordaos que teníamos las bases, las pirámides bulbares que veíamos en la disección del encéfalo de cordero, que lo que veíamos en la base se llamaban pirámides y ya está, porque eran los grandes tractos que luego iban a dar lugar a las columnas blancas ventrales en la médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las pirámides y, por lo tanto, en esas pirámides va a haber tractos de la corteza a la médula espinal, que es por donde van las órdenes motoras, desde la corteza motora, pasando por el diencéfalo, por el mesencéfalo, llegan y en el bulbo se va cableando en las pirámides bulbares. Acordaos que al final de las pirámides estaba lo que se llamaba la decusación piramidal. Porque cruzaba, sabéis que es la corteza motora izquierda la que mueve mi mano derecha, ¿no? Esa decusación se produce en el final del bulbo raquídeo, que se llama en el final de las pirámides, y se llama decusación piramidal. Ese cruce de es importante porque veréis que en el próximo tema veréis que en el de la filogenia veréis que uno de los adelantos, por ejemplo, es esa decusación piramidal. se da en el momento, se da en anfibios, es decir, en los vertebrados, los peces no tienen esa depusación bilateral. Y los anfibios ya sí tienen esa depusación piramidal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se da esa depusación piramidal? Que esa depusación piramidal, fíjate, tiene mucha conexión también con el colículo superior, que es información visual. Todo esto lo entenderéis más cuando lleguéis a ver eso, y veréis que ahí Ramón y Cajal en su momento fue que era un gran visionario y que está plenamente actual todo lo que hizo hace más de un siglo ya, Ramón y Cajal, y sigue siendo el sumum de la ciencia. Fue capaz de ver lo que ahora conseguimos ver con grandes técnicas. Él lo veía, que yo no sé cómo veía. Porque de verdad hay dibujos de Cajal que son impresionantes. Que yo, y con los pantallones ahora de grandes, y con los grandes microscopios, he llegado a ver lo que él veía. Y es que es así, o sea, se ha confirmado. Y una de las teorías que él planteaba es que esa decusación motórica seguía a la decusación que producen los tractos visuales. Y es verdad. Y lo comprenderéis cuando lleguéis al tema. Ya veréis esa decusación motórica, por qué se da y no se da. Simplemente os lo digo porque es un puntito más que hará ir recordando cada vez que tenga más sentido todo lo que vais viendo. Las pirámides, por lo tanto, llevan tractos que motóricos, porque son ventrales y llevan tractos motóricos. Por lo tanto, de la corteza hacia la médula espinal. Esa dirección, fíjate, tractos desde la corteza a la médula espinal son descendentes y por lo tanto sabemos que son motóricos. ¿Sí o no? Si fuese de la médula espinal a la corteza, serían sensoriales y probablemente estarían por las columnas blancas dorsales, por los fascículos delgado y cuneado y por ahí. A continuación. ¿De acuerdo? Entonces, acordaos, estaba el bulbo raquídeo. Al final ya del bulbo raquídeo, porque el cerebelo caía un poquito encima del bulbo raquídeo, ahí está el cuarto ventrículo, y ese cuarto ventrículo se continúa en el puente, separando puente y cerebelo, con los pedúnculos cerebelosos, que es todo el cableado que conecta el sistema nervioso, el resto del sistema nervioso central con el cerebelo y el cerebelo con el resto del sistema nervioso central. Entonces, ahora en el puente o protuberancia, que es donde se ha producido el techo ya está desaparecido porque lo ocupa solamente el cuarto ventrículo, ¿de acuerdo? ¿Veis? El cuarto ventrículo y el cerebelo, te dice que estaría ocupando lo que sería el techo, ¿de acuerdo? En el puente. Lo siguiente, en el tegmento, aquí hay unas estructuras que son muy importantes, porque es en el puente donde está, fíjate, el locus coeruleus, que os lo he dicho antes, donde están los somas de las neuronas que fabrican noradrenalina. ¿Vale? También están los núcleos parabraquiales, que llevan información visceral al hipotálamo, la visceral siempre se lleva al hipotálamo, ¿vale? Y el núcleo del lenisco lateral, que es importante de la vía auditiva. Aquí son núcleos que os los mencionan en el texto, pero el locus coeruleus es fundamental, ¿de acuerdo? Si os mencionan ya el parabraquial o el del lenisco lateral, yo supongo que serán en preguntas ya para subir nota, por así decirlo. No es lo fundamental, fundamental, lo clave, lo tal, pero a veces va mucho al detalle. Ya sabéis que yo os he puesto aquí, si acaso, de tener la idea de que en el puente ya no hay techo, puesto que el techo es el cuarto ventrículo y el cerebelo. La mayoría es tegmento, puesto que casi todo esto va a ser tegmento. Y en la base, ¿qué es lo que va a haber? Pues fundamentalmente los núcleos pontinos. Fíjate, es el puente. Y se llaman núcleos pontinos, porque son los que están en el puente. Y llevan información del córtex al cerebelo, ¿vale? Desde los hemisferios cerebrales es conexión cerebro-cerebro. Esto es en esos núcleos pontinos, ¿de acuerdo? Y tractos. También hay en esa base un montón de tractos. Como veis, es mucha sustancia blanca y núcleos entre medias. Tiki, 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 tiki. Hay algunos núcleos. ¿Este que hay aquí en medio de qué color es? Este que hay aquí. Es naranja, ¿no? Y está justo en la sutura, ¿no? Por lo tanto, RAFE, núcleo, núcleo RAFE central superior. ¿Veis? Se llaman RAFE, todos los que están en la sutura se llaman RAFE. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa sustancia blanca y embebido en medio de esa sustancia blanca que va por ese engordamiento que tiene la protuberancia, que se llama el puente o protuberancia, ¿de acuerdo? Es pedúnculos, fíjate, cerebrales que venían, fíjate, y los cerebelosos, ¿de acuerdo? Los cerebrales están más en el mesencéfalo, se van a meter aquí, fíjate, y aquí todos están los pedúnculos cerebelosos, que os dice pedúnculo cerebeloso medio, y núcleos que están, pontinos que están entre medias. Por lo tanto, hay un montón de tractos que conectan el cerebelo con otras estructuras, que es la otra estructura metencefálica que hay, con estructuras del córtex y con axones que van hacia la médula, con axones que van hacia los hemisferios cerebrales. Tractos desde el córtex y los pedúnculos cerebelosos. ¿De acuerdo? Acordaos, pedúnculos cerebelosos que eran en el final del bulbo raquídeo y el principio también del puente. era como de todo esto es lo que va a formar esto que veis aquí. Fíjate, pedúnculo cerebeloso medio y todo esto es sustancia blanca y entre medias un montón de núcleos cuánticos. Eso es lo que tenemos que ver prácticamente. Y luego ya en el mesencéfalo, fijaos, acordaos que había en el mesencéfalo. En el mesencéfalo, acordaos que veíamos por detrás, el encéfalo veía, caía, teníamos el puente y el cerebelo, que se veía en medio el hueco del cuarto ventrículo y la sustancia blanca formando los pedúnculos cerebelosos. Y lo siguiente que se veía aquí, que era el culo de los colículos. ¿Os acordáis? Con lo cual, ¿qué va a estar en el techo del mesencéfalo? Pues los colículos. En el techo del mesencéfalo están los colículos. O sea, los que hicisteis la PEC, os acordaréis perfectamente y sabéis que en el mesencéfalo, que ya era puente, después de puente, mesencéfalo y luego ya el diencéfalo, están fundamentalmente los colículos. Fíjate, y ya os dije que el inferior, que eran las almohadillas del culo, ¿de acuerdo? Es información auditiva fundamentalmente y la superior, ¿de acuerdo? Los colículos superiores, que eran los que parecía un culo, era información visual, integración de sensorial variada y un tracto descendente de control motor. Ese tracto descendente de control motor es el que os digo yo que va del colículo hacia la difusión piramidal por las pirámides, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? Os lo acabo de mencionar y que recordaréis cuando deis el tema 10 con la filogenia que Cajal dice que sigue la decusación que producen en los vertebrados, en los anfibios ya, las vías visuales. Y como sigue esa decusación visual, para el reflejo de huida, que es fundamental, tiene que decusar las vías motóricas. De manera que lo que veo por mi ojo derecho tiene que mover la musculatura de la izquierda. Básicamente, os lo adelanto ya, que es muy interesante, básicamente es que el pez al estar en el agua, cuando ve una amenaza por la derecha, ¿vale? Para huir tiene que presionar la musculatura de la derecha, con lo cual sus vías, la conexión entre lo que ve y la orden motora está en el mismo hemisferio, no tiene que cruzar, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, los anfibios que ya tocan tierra, al tocar tierra, necesitas mover la musculatura del lado contrario. Entonces, y además para la visión binocular de los anfibios ya, decusan las vías visuales y se tiene que producir esa decusación motora para, quiero decir, no es que se tenga que producir. Daos cuenta que esto, ¿cómo se produce la evolución? En una población primigenia de ranas, imaginaos, que son anfibios, de todos que en su momento, proviniendo de los peces, no decusaban, de repente hay unas que decusan. Y esas que decusan, resulta que como tienen una sinapsis menos, que es directamente un axón, no tiene que haber una neurona entre medias que mande la información al otro lado, sino que directamente ese axón ya cruza la línea media y toca con la musculatura correspondiente, ¿de acuerdo? Pues esas escapan al depredador antes y sobreviven y, por lo tanto, en unas cuantas generaciones son mayoritarias las que decusan que han dejado sus genes a la generación siguiente, puesto que supone una ventaja biológica para huir del depredador, esa decusación. ¿De acuerdo? Sin embargo, las ranas que no tenían esa decusación, pues se las comen y en varias generaciones lo normal es que cada vez haya menos ranas con eso, que es una tara biológica el no tener la decusación como les ocurría a los peces y lo otro que es en realidad una ventaja. Para que tengáis una idea de cómo funciona. Porque la evolución es así. Tened claro que la evolución no sigue una dirección. No sigue una direccionalidad. Nosotros no somos el cúmulo de la evolución y tal. No, nosotros somos nosotros, punto. Y otros son otros. Simplemente los cambios se producen aleatoriamente y si en la población en la que se dan esos cambios eso supone una ventaja adaptativa, te hace que al final tengas más probabilidad el que tenga esa característica de pasar sus genes a la generación siguiente, lo normal es que en la generación siguiente haya más gente con eso. ¿Vale? ¿Entendéis? Es así como se produce. Pero que tenéis la idea de que la evolución siempre es aleatoria. Y es la circunstancia, la selección natural, lo que hace que ante una dificultad tenga ventaja. ¿De acuerdo? Pero la ventaja biológica es pasar tus genes a la siguiente generación. ¿De acuerdo? Si no pasas tus genes a la siguiente generación, no pasa. Esa mutación que tú tienes y te ha supuesto una ventaja, si no la transmites, no pasa esa mutación a otros. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ya nos acordamos y vemos que en el mesencéfalo teníamos los colículos. Ya os había dicho yo que los superiores eran información visual, que por eso la oveja los tenía gordos y la oveja entonces es importante para ese animal la información visual. Y las almohadillas del culo eran los colículos inferiores, que es fundamentalmente información auditiva. Por lo tanto, en el tegmento que hay, fijaos que aquí está entre el cuarto ventrículo, que estaba separando en el metencéfalo entre puente y cerebelo, ¿vale? Y el principio del bulbo raquídeo, ahí está el cuarto ventrículo, y en el mesencéfalo hasta el tercer ventrículo, que está separando los dos hipotálamos, por lo tanto en el diencéfalo, va el acueducto de Silvio. Con lo cual, la sustancia gris que está alrededor del acueducto es la sustancia gris periacueductal. Es importante esta zona porque es como un área. Fíjate que se dice sustancia, ni siquiera se dice área. No, se dice sustancia gris periacueductal. O sea, alrededor del acueducto hay una sustancia gris. Esta sustancia gris integra información sensorial diversa y neuroendocrina y es importante, envía una vía descendente de control motor. Es importante para producir analgesia, activación de la sustancia gris periacueductal. Simplemente que quede esto. El núcleo rojo que se suponía, fíjate que en la disección incluso se podía ver a la altura del mesencéfalo. Es mucha imaginación poder ver el núcleo rojo sin teñir el tejido y con las preparaciones que nosotros hacemos. Pero es importante, fíjate, este núcleo rojo es importante en el control motor. ¿De acuerdo? Sus axones forman un tracto motor descendente, simplemente diferente. Y dos partes que sí son muy importantes para todos los psicólogos, como es la sustancia negra, que forma parte, fíjate, esta sustancia negra, justo con el núcleo subtalámico, con los ganglios que están con el núcleo estriado, el globo pálido, todo esto forma los ganglios basales, que son parte fundamental de modulación motora. De órdenes motoras, ellos las modulan. Junto con el cerebelo y los ganglios basales son importantes para eso. Muy bien, pues fijaos que esta sustancia negra es la parte final de ese sistema de conexión entre los distintos ganglios basales, la parte más caudal, ¿vale? Más que está ya, fijaos, en el tronco del encéfalo. Sustancia negra, por lo tanto, control motor. Y también deciros que esta sustancia negra, que se ve a simple vista, la sustancia negra sí se ve, fijaos, esta sustancia negra es una de las dos zonas donde se produce, de las dos zonas, una es núcleo, que es sustancia negra, y el otro el área tegmental ventral, donde se produce la dopamina, donde están las neuronas dopaminérgicas, fundamentales, como ya os he dicho en todo. De hecho, el tracto que se sabe que es deficitario en dopamina y que empieza a haber muerte neuronal de esas neuronas dopaminérgicas, es el nigro estriado, el que conecta la sustancia negra con el núcleo estriado. Ese nigro estriado está mal en el Parkinson, es donde se mueven. ¿Y cuáles son los síntomas de Parkinson? Temblor y rigidez, ¿de acuerdo? Entonces, temblor y rigidez de movimientos no voluntarios, generalmente de movimientos involuntarios, ¿vale? Hay muchas personas cuando empiezan con Parkinson, sobre todo, que los temblores los tienen cuando no están. Si ellos van a coger un vaso, se les quita el temblor, ¿vale? Con el movimiento voluntario. Pero ya lo entenderéis, es sistema extrapiramidal, va por ahí, es más, los ganglios basales son más importantes en el control de movimientos involuntarios, ¿vale? Y el área tegmental ventral también está, ¿os acordáis que os decía antes que yo la localizaba entre las dos sustancias negras? Pues ahí está, el área, o sea, las dos zonas que producen dopamina es ahí. Y el área tegmental ventral, fíjate, del área tegmental ventral al núcleo accumbens, que es la parte ventral del estriado, es el circuito mesolímbico dopaminérgico, el circuito de refuerzo, sistema de recompensa. Eso es el final del sistema de recompensa, ambas dopaminérgicas. El sistema de recompensa, importante porque es la base biológica de todo el condicionamiento operante, ¿vale? Y de toda la terapia de conducta, es el reforzador. Y el reforzador coincide, la anticipación de un reforzador coincide con una liberación de dopamina en accumbens desde los somas que están en el área tegmental ventral. También del área tegmental ventral a este circuito mesolímbico también está detrás una exacerbación de la dopamina en este circuito, está detrás de las alucinaciones, los delirios, de los síntomas positivos en la esquizofrenia. ¿De acuerdo? Y del área tegmental ventral con las áreas corticales también están los síntomas negativos de la esquizofrenia. O sea, el discurso absurdo, el lentecimiento a la hora de hablar, todo es déficit de las áreas mesocorticales. Meso porque está en el mesencéfalo, el área tegmental ventral, y cortical porque es la corteza. Pues es información de más que os doy de lo que tenéis que saber ahora. Pero, como os digo, a veces una información mayor ayuda. Y os acordáis que los pedúnculos cerebrales eran la base del mesencéfalo. Porque si veíamos por debajo, el mesencéfalo eran los muslitos del Kentucky Fried Chicken que os decía. Eran los pedúnculos cerebrales. ¿Os acordáis? Todas estas tonterías harán que os acordéis de alguna manera de la mayoría de estas cosas. Yo no sé por qué se me ha quedado esto. De vez en cuando se me queda por ahí. ¿De acuerdo? Fijaos que ya hemos, con esto hemos visto las tres estructuras que forman el cuello, el tronco del encéfalo o el tallo cerebral, y yo creo que ya para el próximo día nos metemos a ver el diencéfalo, porque si nos metemos hoy ya a lo mejor me matáis por aturullo. Pero el próximo día nos metemos con el diencéfalo y ya del diencéfalo pasaremos a ver las cortezas, la corteza cerebelosa y los hemisferios cerebrales. Y no sé si en la clase siguiente o necesitaremos una tercera para meter, porque me parece que lo más importante es que entendáis, no ir aturullando y meter más información, sino que la que esté le encontréis un sentido y podáis trabajarlo luego vosotros por vuestra cuenta. Próximo día nos metemos con el diencéfalo. Acordaos que adelantamos que el diencéfalo, todas las estructuras del diencéfalo llevan la palabra. ¿Qué palabra llevan todas las estructuras del diencéfalo? ¿Qué palabra llevan todas las estructuras del diencéfalo? Esto es una frase que yo digo continuamente. ¡Tálamo! Muy bien, Carolina. Muy bien, Lecea. Tálamo. Todas las llevan la palabra tálamo. Fíjate que aquí está diencéfalo y está en el diencéfalo ventral, hipotálamo y subtálamo. En el dorsal, el tálamo y en el epitálamo. Todas las estructuras llevan la palabra tálamo. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Muy bien. ¡Tala! Aquí ya. MK. Ya. Te has tirado un triple, ya has dicho, venga, aquí vamos. Este semestre te da... No, todo el temario no da tiempo nunca, ya sabéis que esto es imposible. No, ni dedicando todas las tutorías, no al aspect, sino a dar temario. Si quieres dar mínimamente bien, no da tiempo, porque el temario es muy amplio. Pero ya sabéis, vosotros debéis ir trabajando por vuestra cuenta y esto sirve para ir afianzando determinadas cosas y para que os sea más fácil estudiar lo demás, para que lo encontréis. Por eso yo os meto mucha información, no solamente de lo que estamos viendo, sino que también os he hablado del tema 10, os hablo del tema 11, del tema 12, el neuroendocrino, de todos un poquito, porque todos al final van a tocar eso y todo lo que vayamos viendo en esta. Pues acordaos. Y encéfalo, el hipotálamo, que os quede ya directamente. Hipotálamo es fundamental, casi la parte clave de conexión con el sistema nervioso autónomo y con el sistema endocrino, porque esos ejes de hipotálamo, hipófisis y otras glándulas son fundamentales, el sistema neuroendocrino. Y el tálamo, dentro de las dos grandes divisiones serían el hipotálamo y el tálamo. El subtálamo y el epitálamo son como los hermanos pequeños, ¿vale? ¿De acuerdo? El tálamo es la gran estación de procesamiento sensorial. Antes de llegar a la corteza, excepto la vía olfatoria, que va antes a la corteza piriforme, acordaos, las demás pasan antes por el tálamo. Y del tálamo se decide que llega a la corteza, ¿de acuerdo? Y qué es lo que siento y no siento. Eso es así. Entonces, el próximo día nos vemos, voy a parar esta grabación. Vamos a seguir por el orden, ¿de acuerdo? Y iremos avanzando según el próximo día. Daremos la siguiente parte del tema 8 y si nos da tiempo a acabarlo, bien. Y si no, pues el último le daríamos y luego seguiríamos por el tema. ¿De acuerdo? Voy a parar ya la grabación, que si no esto se hace eterno. Y luego se me olvida pararla además.